Les cuento que el 8 de mayo, miércoles, yo salí el martes a las 10 de la noche de mi trabajo y llegué el miércoles 8 a las 6 y 5 de la mañana a la casa. No estaba bravo con mi esposa, nada de esas cosas. Lo que sucede es que el martes estaba lloviendo torrencialmente y no pude llegar hasta la casa. El vecindario estaba inundado y traté de ir por dos rutas, pero imposible. La policía había puesto barreras para que los choferes valientes no se arriesgaran a perder su carro. Entonces traté de ir caminando por otras rutas y tampoco. Y después quise nadar, pero estaba de noche, es muy peligroso nadar. Bueno, finalmente llegué a las 2 y 5 de la mañana. Mi esposa me recibió muy bien. Lo que sucede en Houston es que tenemos un terreno muy plano y puede caer mucha agua en poco tiempo. Pero eso se complica más con el pavimento. Vamos a comenzar con el PowerPoint. Y el pavimento impide que la lluvia penetre en la tierra y siga su proceso sistémico natural. Los ingenieros han puesto pavimento y han construido drenajes para que el agua se vaya al drenaje y corra. Pero si esos drenajes no son suficientes, porque ya hay mucho pavimento, o esos drenajes están tapados, o en alguna parte de ese sistema hay compuertas que no las abren a tiempo, entonces se inunda. Y ese es el problema que tenemos en la ciudad de Houston. En un terreno natural, orgánico, sucede algo muy diferente. Tenemos que la lluvia cae, sigue su proceso, nutre la tierra, la alimenta y finalmente vuelve al mar y se vuelve a evaporar. Y ese proceso está descrito en Isaías capítulo 55, versículo 10. Es un sistema que Dios estableció para bendecirnos material y físicamente. El versículo dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, fíjense el proceso, primero desciende en forma de lluvia y de nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar, y da semilla al que siembra y pan al que come. O sea que sin ese proceso de la lluvia nos moriríamos de hambre. Una bendición, ¿verdad? Pero el versículo 11 lo va a tener que leer en su Biblia. El versículo 11 completa el pensamiento, la comparación, y dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces aquí tenemos un sistema espiritual de bendición. Hay un sistema físico, material de bendición, que es la lluvia. Pero hay un sistema espiritual por el cual Dios manda su palabra, viene a nuestro corazón, cumple su propósito y no regresa vacía, regresa con un fruto, con un resultado. Pero hay un problema. El problema es que aquí tenemos mucha gente en esta ciudad y en el mundo, que tienen un corazón pavimentado. ¿Ya? Entonces, la lluvia cae sobre esas personas, la palabra de Dios viene sobre esas personas y esa agua no filtra, no penetra, sino que corre y se va por un sistema de drenaje. Ese corazón que está cubierto con una capa de indiferencia, de apatía, es un corazón duro. Y entonces la palabra de Dios no cumple ese proceso en la vida de esa persona. El problema, entonces, no es que no tenemos la palabra de Dios. Hay pueblos donde el problema es que no tienen la palabra de Dios. Son gobiernos que no permiten que haya Biblias, que se vendan, que se predique, que se enseñe, porque no quieren cambiar el sistema que ellos tienen. Esos pueblos tienen un problema, no conocen la Biblia. El problema de nosotros no es que no conocemos la Biblia, el problema de nosotros es que estamos inundados de Biblia. En este momento se está predicando en todas las iglesias, a diferentes horas. Otras comienzan los cultos en la tarde. Tenemos emisoras, tenemos canales, por toda parte está la palabra de Dios. Inundados. Pero una cosa es el corazón pavimentado. Mucha agua, pero si el corazón está pavimentado, no va a penetrar. ¿Cuándo se había visto que uno pudiera tener un aparatico de estos con la Biblia en español, en inglés, versión Reina Valera, la versión popular, todas esas versiones que tenemos, pueden estar aquí? Incluso puede tener la Biblia aquí en hebreo y en griego, los idiomas originales. Pero escúcheme bien, el hecho de que estén aquí en este aparatico y el hecho de que la tengas en un libro en el carro o en un estante en la casa, eso no quiere decir que está acá. Es muy diferente. Simplemente quiere decir que estás inundado, pero no saturado de la palabra de Dios. Ahí no tenemos el problema. No es que no tenemos la palabra, sino que tenemos demasiado. Yo recuerdo en Colombia cuando era niño, oí decir que habían unos hermanos que vivían por allá en las montañas que bajaban el domingo con un cuaderno y un lápiz. Y llegaban a la casa de un creyente que tenía Biblia y entonces se sentaba ahí por una o dos horas a copiar capítulos de la Biblia para poder leer durante la semana allá en su finca o en donde viviera. Porque eran corazones que estaban abiertos para la palabra de Dios y tenían hambre y sed de la palabra de Dios. Pero el caso de nosotros es muy diferente. Inundados, pero también con un corazón endurecido e indiferente a la palabra de Dios. Una cosa es que esté aquí, otra cosa es que esté acá. Pero usted se ha puesto a pensar que la palabra de Dios es el poder más grande del universo. Veamos lo que dice la misma Biblia acerca de esa palabra. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que ¿qué? Hará lo que yo quiero. ¿Quién está hablando ahí? Dios. Su palabra hace lo que Él quiere. Y además de eso, es prosperada en aquello para que la envíe. Pero miremos otro texto acerca del poder de la palabra de Dios. Ahí dice en Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido, formado el universo. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Eso lo entendemos por fe. Hay gente que lo trata de entender científicamente. Está bien. La ciencia quiere entender eso, el cómo fue. Pero hay dos maneras de entender. Una es por medio de la razón, investigando, y la otra es por medio de la fe. Y entonces, por fe nosotros entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Si usted va a Génesis 1:1, no lo tenemos en el PowerPoint, allí dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y usted va a hablar con los científicos y entonces ellos le van a decir que el universo, cuando se habla del universo, se habla de tres cosas. Se habla de tiempo, de espacio y de materia o energía. Materia y energía es la misma cosa. La energía se vuelve materia y la materia se puede volver energía. Si quemas un papel, ese papel no se destruye, se transforma en energía luminosa, en energía calorífica y en cenizas. Se ha transformado, pero sigue existiendo de diferente manera. Materia y energía, entonces es lo mismo. Entonces, en Génesis 1, usted lee, en el principio, eso es tiempo. El tiempo tuvo un comienzo. En el principio quiere decir tiempo. Creó Dios los cielos, espacio, y la tierra, materia. Y Hebreos 11:3 nos dice que eso fue constituido, ¿por qué? Por la palabra de Dios. La palabra de Dios es el poder más grande en el universo. Y Dios insiste en bendecirnos, tiene la intención de bendecirnos. Y nos manda esa palabra como la lluvia. Y cae, pero si el corazón está pavimentado, está endurecido, esa palabra corre, fluye, se va. Por la palabra de Dios, la tierra fue transformada. Si usted lee el versículo 2 de Génesis 1, que dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas y Dios dijo, ahí está la palabra, sea la luz, y la luz fue. Y luego Dios dijo, ahí está la palabra, haya expansión entre las aguas. Y las aguas se separaron. Y entonces creó la atmósfera, otro espacio. Las aguas de arriba y las de abajo. Y luego Dios dijo, ahí está la palabra, reúnanse las aguas en un lugar. Y entonces aparecen los continentes y los mares o los océanos. Y Dios dice que los mares produzcan toda clase de peces según su especie. Ahí está la palabra. Se llenan los mares de peces, se llena la atmósfera de aves de toda clase y de toda especie, y después la tierra, dice Dios, que produzca hierba y árboles según su fruto. Ahí está la palabra. Y en el séptimo día, entonces, crea los animales, reptiles de toda clase, y finalmente, en un acto especial, crea al hombre. Poder de la palabra, ¿no? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Que a veces nosotros nos sentimos como tan impotentes. Pero la palabra de Dios es un poder extraordinario que desciende sobre nosotros. Pero si no penetra al corazón, si no le prestamos atención, entonces no cumple el propósito con que Dios la mandó. Pero esa palabra de Dios también creó el pueblo de Israel. Mire lo que dice Génesis 12. Dios llamó a Abraham para formar un pueblo del cual iba a venir el Mesías, pero un pueblo que iba a tener la tarea de escribir, registrar la revelación de él, que es la Biblia. Y entonces llama a Abraham, hace 4,000 años, Dios llamó a Abraham cuando tenía 75 años. Y Sara creo que tenía 70 tal vez, si no estoy mal. Y le dijo a Abraham, sal de tu tierra y deja a tus parientes y vete a la tierra que te mostraré. Y Abraham salió, dice, sin saber a dónde iba, por fe. ¿En qué? En la palabra que Dios le había dicho. Y llegó a esa tierra. Pasaron 25 años y Dios no le había dado ese hijo. Pero un día Dios viene a la tienda de Abraham y le dice, he aquí que tu esposa Sara dará a luz un hijo. Y Sara oyó eso y le dio risa. Que por eso le ponen el nombre de Isaac, que significa risa. Entonces, nosotros no entendemos muy bien eso, pero si usted quiere, cuando alguien le diga cuál es su nombre, usted dígale risa. Y así le tocaba a Isaac, cuando le decían, what's your name? He says, ¿cómo se dice? Laugh o smile? Laugh, mi nombre es Laugh. Raro, ¿no? Pero ¿por qué risa? Porque a esta viejita ya de casi 100 años tenía que darle risa a pensar que iba a tener un hijo. Pero como Dios dijo que iba a tener un hijo y la palabra de Dios no vuelve vacía, y ellos le creyeron. Bueno, Abraham le creyó, Sara fue la que le dio risa, ¿no? Pero suficiente con que Abraham creyera. Entonces tenemos ahí que Abraham y Sara tienen un hijo que se llama, ¿cómo? Isaac, risa. Isaac se casa a la edad de 40 años. ¿Y saben qué sucede? Que su esposa Rebeca también es estéril. Pero Isaac cree en la palabra y en el poder de Dios y ora a Dios. Y su esposa tiene gemelos, Esaú y Jacob. Y de Jacob, Jacob se casa con dos mujeres, con Lea y con Raquel. Y de allí vienen 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel, y de ahí viene el pueblo de Israel. Si usted está leyendo el Antiguo Testamento, va a encontrar que a veces los profetas hablan de Jacob, para referirse no al personaje de Jacob, sino a su descendencia, al pueblo. Y otras veces lo llama Israel. Pero lo importante aquí es entender que cuando Dios quiso formar un pueblo, Él habló, Él dijo que una mujer estéril iba a tener un hijo. Y después otra mujer estéril iba a tener dos hijos. ¿Y por qué una mujer estéril puede tener hijos? Porque Dios dice que los va a tener. Porque la palabra de Dios es poderosa. Y después, con el tiempo, de ese pueblo viene el Mesías, el Cristo. Cristo es Dios con nosotros. Y entonces Cristo veía a un paralítico y le decía, levántate y anda. Y como la palabra de Dios es poderosa, ese paralítico se levantaba y andaba. No tenía más que hacer, sino levantarse y andar. En el mar hubo una tremenda tempestad y estaba Jesús dormido del cansancio. Y los discípulos lo despiertan porque el barco ya casi se voltea o las olas estaban entrando dentro de la pequeña barca. Y lo despiertan. Y le reclaman, no tienes cuidado de nosotros que perecemos. Y Jesús se levanta y le dice al mar, ¡shh! Silencio, cállate. Y el mar y el viento se calman. Porque la palabra de Dios tiene poder. Entonces, cuando estamos hablando que la palabra de Dios desciende del cielo sobre nosotros, estamos hablando de algo muy poderoso. Muy poderoso. No es la misma palabra que oímos por la televisión o por el teléfono. Es la palabra de Dios. Llena de poder. Pero esa palabra, si cae sobre la tierra, pues la riega, germina, produce, cumple su fin. Pero si cae sobre el cemento, sobre la indiferencia, sobre un corazón endurecido, no cumple su propósito. Entonces se crea una dinámica. Vamos a ver esa dinámica. Esa dinámica es entre el poder de Dios, la palabra de Dios y el ser humano. Entonces, la palabra de Dios dice que así será, como la lluvia, la palabra de Dios no vuelve vacía. La intención de Dios es bendecir al ser humano, bendecirlo a usted. Pero sucede que como Dios nos creó con ciertas facultades, ¿cuáles facultades? La facultad que nos dio de pensar. La facultad de la conciencia, que quiere decir que sé quién soy, dónde estoy, qué hora es. Y sé que estoy pensando y puedo pensar mis pensamientos y analizar mis pensamientos. Es una facultad tremenda. Y fuera de eso me dio la conciencia moral para distinguir entre el bien y el mal. Me dio la imaginación para mirar hacia el futuro y la memoria para mirar hacia atrás. Y sobre todo me dio el libre albedrío. Me dio una voluntad para decir sí o no. Por eso cada uno hace lo que le da la gana. Realmente así es. Por eso hay gente que le dice a Dios sí o le dice no. Incluso hay gente que le dice a Dios sí cuando en realidad es no. Porque tenemos ese libre albedrío, esa voluntad. Entonces se crea una dinámica entre una voluntad que quiere construir pavimento sobre su corazón, sistema de drenaje y el cemento bien reforzado con hierro. Y la lluvia que desciende. Entonces, en algunos lugares, en algunas personas, la palabra no cumple ese fin. Porque Dios nos creó con esa libertad, con esa voluntad propia. Y no pasa nada. Esa es la dinámica. Hace unos días participé en una reunión del Ministerio de Educación Cristiana. Y se preguntó que cómo nos está yendo con las lecturas diarias. ¿Se acuerdan que tenemos un sistema que vamos a leer todos los días el mismo pasaje durante la semana y venir a la escuela dominical para juntar todo? Y entonces la respuesta es que unos pocos, la gran mayoría, nada. ¿Qué resultado va a haber? Pues nada, nada. ¿Por qué? Porque resbaló, pasó por encima y se fue al drenaje y no cumplió su propósito. Eso es lo que pasó. Tengo para decirle que cuando usted abre la Biblia y lee un párrafo, eso es una cosa maravillosa, ¿verdad? ¿Sí? Pues no. Ahí no ha pasado nada. Ahí no ha pasado nada. El diablo no se preocupa que usted tenga una Biblia de $75. A él no le importa eso. No le importa que tenga 3 o 4. No le importa que la tenga en el teléfono. No le importa que la lea una vez un pasaje. Eso no le importa. Pero si el diablo nota que usted está leyendo todos los días el mismo pasaje, eso sí va contra sus intereses. Porque eso quiere decir que esa palabra va a comenzar a entrar en su mente y en su corazón. ¿Recuerdan los pasos del aprendizaje? Están en un libro que se llama Teaching for Results. Ese libro dice que el proceso de aprendizaje tiene 5 pasos. Usted lo puede aplicar no solamente a la Biblia, lo puede aplicar a muchas cosas, al inglés incluso. Son exposición, repetición, comprensión, convicción y acción o aplicación. Una vez más. Y aplicación o acción. Fíjese bien. Entonces, cuando usted lee un pasaje bíblico una vez, eso ni siquiera es exposición, porque a veces uno lo puede leer y estar pensando quién sabe en qué. Pero cuando usted lo comienza a leer 2 veces, 3 veces, al otro día agarra el mismo pasaje y vuelve y lo lee, y vuelve y lo lee, entonces su entendimiento se va abriendo. La palabra va penetrando y va teniendo un entendimiento más profundo. Y entonces ese entendimiento se vuelve convicción. Usted no va a hacer algo de lo cual no está convencido y usted no va a hacer nada en contra de sus convicciones. Actuamos por lo que estamos convencidos. Entonces no va a haber acción ni aplicación de la palabra hasta que no haya convicción. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, eso de leer un pasaje de vez en cuando, yo no sé qué decir, si eso está bien, o eso no es suficiente, sería mejor. Eso no es suficiente, eso ni para agarrar impulso. Y así, cualquier cosa que usted quiera aprender, tiene que ser así. Así nos creó Dios. Entonces, ¿cómo más? Es la única manera de aprender. Por eso estamos diciendo, léete el mismo pasaje todos los días. Ahora, eso a nivel personal. Si usted se junta con un grupito de hermanos en la escuela dominical o en un grupo de amistad y discuten ese pasaje y lo analizan, entonces usted va a ver que cada uno contribuye y eso va más adentro de usted. Pero si ni lo uno ni lo otro, pues no va a pasar nada, ¿no? Es nada más como un juego. ¿A dónde estamos hablando? ¿De la dinámica o de qué? De la convicción, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que aún no se han inventado las pastillas bíblicas. Que uno va a la tienda y compra su frasco de pastillas bíblicas o pastillas de Génesis o de los Salmos. Aunque están ahora en la escuela dominical en Deuteronomio, ¿no? ¿Cierto? Compra pastillas de Deuteronomio, entonces se toma una todos los días. Si se le olvida una, no importa, ¿no? Porque ahí las otras van para adentro y van a entrar en el sistema. Pero eso no existe, eso no existe. Cuando el doctor le dice a uno, tómese 3 pastillas diarias, yo me tomo como 5, ¿verdad? Me las tengo que tomar porque si no. Pero uno le dice a una persona, léete todos los días el mismo pasaje y no lo toma en serio, entonces no pasa nada. También. Ok, hermanos, hay 2 textos bíblicos muy importantes acerca de la Biblia. Uno es Deuteronomio capítulo 6, verso 6, que hemos hablado de ese texto muchas veces. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Comienza de adentro para afuera. Y la segunda parte dice, y es familiar. La segunda parte está enfocada en la familia. Y la repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Ese versículo es el sistema educativo del pueblo hebreo, de los judíos. ¿Cuánto costaba ese sistema de educación? Barato, ¿no? Pero ahí está el secreto. Cuando el pueblo de Israel dejaba de practicar este versículo, se desviaba. De 25 años sin hacer esto, cambiaban el pueblo. 25 años sin hacer esto, cambia la cultura de un país. Si fuera posible que en Estados Unidos no se hablara ni se leyera la Biblia por 25 años, cambia la cultura. Y está cambiando. Porque cada vez un individuo se vuelve indiferente a la Biblia. Una familia ya no le presta atención a la Biblia. Luego otra y otra. Pero aquí está la clave. Y las repetirás. Esa palabra de repetir es clave. La repetición es una técnica de aprendizaje. Exposición, repetición. En algunas versiones no aparece la palabra repetición, pero el concepto está porque dice, hablarás de ellas estando en tu casa, andando en el camino, al acostarte y al levantarte. Como quien dice, comienzas el día con la palabra, terminas el día con la palabra, y en la casa y fuera de la casa, a toda hora. Repetición. Pero miren, no es que uno sienta al hijo y le dice, repita, mijo. No es eso. Es que si la palabra está en el corazón, eso se transmite de manera natural. ¿Por qué hay niños que les encanta el fútbol, el soccer o el béisbol? Si quiere saber por qué, vaya a esa casa y mire qué hace el papá. Al papá le encanta el soccer y al hijo también. Al papá le encanta el béisbol, al hijo también. ¿Qué pasó? Que el béisbol está en el corazón de ese hombre o el soccer está en el corazón de ese hombre y lo transmite casi sin darse cuenta. Pero si en el corazón de ese hombre no hay nada. Entonces la esposa dice, bueno, si llevo mis hijos a la iglesia, ahí van a aprender. ¿El año tiene cuántos domingos? 52. Pero hagamos una cuenta. De esos 52 domingos, hay uno o dos que te vas a enfermar. Luego hay que ir de vacaciones y a veces se van de paseo. Luego también viene una visita a la casa, entonces nos vamos a la iglesia porque vino mi familia y hay que atender la familia. En vez de decirle vamos a la iglesia, pues se queda con el familiar. Otras veces se dañó el carro. Otras veces no se alcanzó a lavar la ropa. Y ahí se van acumulando un montón de cosas. Esos 52 domingos se reducen a 30 domingos al año. ¿Cuántas horas ese niño estudia la Biblia? 30 al año. Pero ese niño anda horas y horas con esto. Y por ahí recibe información. Vaya a saber qué. Usted no sabe qué recibe por ahí. Ni qué ve. Ese niño va a la escuela y pasa 8 horas. En algunas escuelas les enseñan la evolución. Que el hombre fue creado hace millones de... Que el hombre apareció hace millones de años. ¿Ya? Y va recibiendo esa información. Esa información la relacionan con la sociología, con la medicina, con la biología, con la antropología, con todo. Ese niño tiene una formación que no es bíblica, tiene una mentalidad que no es bíblica, tiene una cosmovisión que no es bíblica. Pero usted piensa que como lo trae a la iglesia 30 horas al año, que ya con eso. Entonces pasas al otro versículo en el cual ustedes están confiando para que sus hijos sigan a Dios, Proverbios. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Si es tu esperanza, déjeme decirle que está muy equivocado o muy equivocada. El versículo no miente, el versículo sigue siendo verdad. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ese niño que pasa horas y horas en el teléfono o viendo la televisión o en la escuela recibiendo ese tipo de instrucción, ¿sobre qué está siendo instruido? ¿Cuál es la instrucción que está recibiendo? Y entonces, aun cuando fuere viejo, no se apartará de lo que fue instruido. Pues usted está pensando, o hay gente que está pensando que porque lo trae a la iglesia 30 veces al año, que ya está instruido. Ya está instruido en otras cosas, está entrenado en otras cosas. Y aun cuando fuere viejo, no dejará eso. Por eso a la edad de 13 años o 15 años, esos niños están ahí sentados, pero su corazón ya no está aquí en la iglesia. Pensaban que los jóvenes se van de la iglesia cuando llegan al high school, perdón, al college. No, una encuesta que hizo American Research Group descubre que a la edad de los 13 años ya algunos no quieren venir. ¿Por qué? Porque fueron instruidos en quién sabe qué. Pero Dios manda su palabra. Pero si el corazón está pavimentado, endurecido, no va a estar sobre su corazón y no tienes nada que transmitir a tus hijos. ¿Qué más podemos decir de esto? Se cansa uno de decir lo mismo, ¿no? Y de repetir lo mismo. Algunos se creen que son discípulos de Cristo, pero no son discípulos de Cristo. Son discípulos de Univisión, Telemundo, Facebook. Esos medios son repetitivos. Por eso votan por lo que digan ahí, por ahí, por el candidato que digan ahí, creen lo que dicen por ahí. Entonces son discípulos de eso. Detrás de esos medios hay unas personas que tienen una agenda. Ustedes nunca se ponen a pensar, ¿será cierto lo que me están diciendo por ahí? ¿Por qué es verdad? Y cuando ya aprendemos un poquito de inglés, entonces sintonizamos otros canales, pero ahí también está pasando lo mismo. Y si pasamos mucho tiempo en eso, mucha atención en eso, somos discípulos de eso. A menos que podamos ver y considerar eso de una manera crítica, preguntándonos si es o no verdad y por qué es o no verdad. Pero la cultura en Estados Unidos está cambiando y no nos estamos dando cuenta. En California hay un distrito escolar donde le están enseñando a los niños la, ¿cómo se llama esto? La ideología de género. La ideología de género dice que uno no nace hombre ni mujer, sino que uno decide si es hombre o mujer. Así sea, pero pasa una cosa, no es la biología la que define el género, sino lo que tú quieres pensar. Entonces usted, si es hombre, decide ser mujer, es mujer. Claro que si le agarramos un pelito y lo llevamos al laboratorio, cuando lo analicen allá, va a decir que ese pelito es de un hombre. Me hizo acordar de un hombre en Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial, no quiso ir al ejército y entonces se hizo el loco y decía que él era pato, que él era un pato. Al fin le creyeron, hizo muy bien su papel de loco y no tuvo que ir al ejército porque él creía que era un pato. Cuando pasó la guerra y llegó el momento de renovar su licencia de manejar, el oficial que lo recibió lo conocía y le dijo, pero los patos no necesitan licencia de manejar. Porque uno no es lo que quiere pensar. ¿No? Yo quisiera tener 20 años. Puedo pensar que tengo 20 años, pero eso no es real, ¿no? Ahora esta gente se le metió que usted nace con órganos masculinos o femeninos, pero si piensa que es lo contrario, entonces tiene derecho a ser así. Y eso le están enseñando a los niños allá en un distrito escolar en California. Y algún día puede llegar para acá, si nosotros no permanecemos en el fundamento. Porque si el fundamento se quita, entonces, ¿qué va a pasar? Pero pues si los corazones están pavimentados, reforzados con hierro y buen sistema de drenaje, nada va a pasar. Afortunadamente en una ciudad como Houston hay áreas descubiertas sin pavimento, hay parques. Hay lugares donde el agua sí penetra y da hierba y crecen los árboles. Y quiera Dios que todavía hayan personas que tienen un corazón abierto para la palabra de Dios. Usted tiene tres alternativas aquí. Vamos a ver tres alternativas. Una es establecer la disciplina de leer repetidamente el mismo pasaje cada día. Es que déjeme decirle, uno conoce el Evangelio y se entusiasma y lee la Biblia, se la lee toda. Y ya. Y ya de ahí en adelante dice, eso ya me lo sé, eso ya lo oí. Usted necesita ir más al fondo. Ya entonces necesita algo distinto. Necesita un sistema que le permita ir a otra capa más abajo, una o dos más abajo. Y eso requiere disciplina. Si no, ahí te quedas en la superficie. La otra es participar en una clase de la escuela dominical, donde puedes rendir cuentas, si leí, no leí, nadie le va a pegar porque no leyó, pero se rinden cuentas. Y si no leyó, de todas maneras, ahí van a ver el mismo material que debió haber leído. Y la otra, para mí la mejor, participar en un grupo de amistad donde se practican disciplinas espirituales. Pero eso sí que está difícil. Está difícil. Estamos pensando que el culto principal es el domingo. Pero para mí lo más importante es un grupo de esos pequeñito, donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estaré yo. No dijo donde hay 100 o 200. Por supuesto que también está. Pero donde hay dos o tres, en la presencia de Dios, analizando un texto palabra por palabra, eso penetra. Eso es poderoso.